You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenido a Soma, tu dosis de no ficción. Seleccionamos para ti los mejores libros transformándolos en cápsulas concentradas de audio con las mejores ideas del texto para que las disfrutes en cualquier momento. Ya no hay vuelta atrás. La píldora de hoy empieza en 3, 2, 1. En Pensar rápido, pensar despacio, Daniel Kahneman nos va a resumir décadas de investigación en la psicología del juicio humano y toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Su trabajo ha sido de gran influencia en política y en economía, campo en el que fue galardonado con el Premio Nobel en el año 2002, siendo el primer no economista en conseguirlo. Existe una novela dramática dentro de nuestra mente, en donde sus dos protagonistas luchan continuamente entre ellos con sus problemas y tensiones. Por un lado, tenemos el impulsivo, automático e intuitivo sistema 1. Y por el otro lado, el analítico, razonado y calculador sistema 2. Las interacciones entre ellos determinan cómo pensamos, cómo hacemos juicios, la manera en que tomamos decisiones y finalmente cómo actuamos. El sistema 1 actúa de forma instintiva e involuntaria. Imagínate que estás leyendo en silencio y de repente ¡pam! Una puerta se cierra violentamente por el viento. Evidentemente te sobresaltas y giras la cabeza hacia la zona de donde proviene el ruido. Esto lo vas a hacer en décimas de segundo. Este es el sistema 1. Forma parte de una herencia evolutiva de nuestro pasado. Las ventajas para la supervivencia de tener un mecanismo de respuesta y toma de decisiones inmediatos son evidentes. El sistema 2 se activa cuando de forma consciente activamos las partes del cerebro relacionadas con el razonamiento y tiene que lidiar con actividades complejas, como el autocontrol, la toma de decisiones y la atención mantenida. El sistema 2 no es instintivo y se tiene que activar de forma consciente. Además, es muy exigente y nuestra mente tiende a eliminar el resto de distracciones para mantenerlo activo. Esto se pudo ver en el experimento del gorila invisible. En este experimento se enfrentaban dos equipos de baloncesto, el equipo blanco contra el equipo negro. Los participantes del estudio tenían que contar el número de puntos que anotaban los jugadores del equipo blanco, una actividad exigente y que es propia del sistema 2. En mitad del partido, una mujer disfrazada de gorila atravesaba el campo y se daba varios golpes en el pecho para luego desaparecer corriendo. Lo curioso es que al terminar el partido, la mayoría de los participantes negaron rotundamente ver en ningún momento ningún gorila. Incluso seguían negando la realidad tras enseñarles el vídeo del partido. El sistema 2 había bloqueado por completo el resto de actividades propias del sistema 1. Para entender mejor cómo funcionan los dos sistemas, intenta resolver rápidamente el problema del bate y la pelota. Un bate y una pelota cuestan juntos 1,10 céntimos. El bate cuesta 1 euro más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? El precio que primero nos viene a la mente es 10 céntimos. Y su respuesta es obra del sistema 1. Pero está mal. Tómate un segundo para hacer las cuentas. ¿Ves el error? La respuesta correcta es 5 céntimos. Lo que ocurre es que el sistema 1 toma el control y responde de manera automática basándose en la intuición. Pero responde demasiado rápido. El sistema 1 no se puede desactivar y siempre está sugiriéndonos respuestas. De vez en cuando se encuentra con situaciones que no puede comprender. En estos casos, el inquieto sistema 1 pide ayuda al sistema 2 para que resuelva el problema. Otras veces, como en el caso del bate y la pelota, el sistema 1 se confunde y piensa que el problema es más simple de lo que en realidad es, e incorrectamente asume que él puede resolverlo. Esto nos lleva a conocer otra de las características innatas de nuestra mente, el sistema 2 es perezoso. Cuando utilizamos nuestra mente, normalmente utilizamos la menor cantidad de energía para cada tarea. Esto es lo que se conoce como la ley del mínimo esfuerzo. Comprobar cada situación que nos encontramos a diario con el sistema 2 consumiría demasiada energía. Por eso, nuestra mente utiliza por defecto el sistema 1 en la mayoría de situaciones cotidianas. Esto funciona correctamente en la mayoría de los casos, pero no siempre. Además, utilizar el sistema 2 es un aspecto importante de nuestra inteligencia. Los investigadores creen que realizar con frecuencia tareas que activan el sistema 2, como la atención y el autocontrol, mejora nuestras capacidades mentales y nos hace menos vulnerables a errores frecuentes propios del sistema 1. Veamos el siguiente ejemplo. Imagínate que tienes que rellenar la letra que falta en el siguiente espacio. J, A, espacio, O, N. Ahora, antes de responder, quiero que pienses en comida, picar, vino. ¿Con qué letra completarías el espacio? Al volver al ejemplo, seguramente completes el espacio con jamón. Este proceso es conocido como priming. Ocurre cuando ciertas palabras, conceptos o recuerdos nos llevan a asociar unas cosas con otras. Si antes de responder hubiéramos estado hablando de lavar, ropa o colada, es posible que la palabra que pensaras fuera jabón en vez de jamón. El efecto del priming no solo influye en cómo pensamos, sino que también condiciona cómo nos comportamos. De la misma forma que nuestra mente se ve influenciada al escuchar ciertas palabras, nuestro cuerpo también puede verse afectado. En un estudio en donde los participantes fueron primados con palabras relacionadas con la vejez, como residencia, abuelos o arrugas, reaccionaron caminando más despacio que los del grupo control. No siempre somos plenamente conscientes de nuestras acciones, juicios o elecciones. En realidad, estamos constantemente influenciados por nuestro entorno social y cultural. También tenemos que ser conscientes que toda la información que consumimos condiciona nuestro comportamiento. Los investigadores han demostrado que el concepto del dinero prima los comportamientos individualistas. En los estudios, la gente que era expuesta a la idea del dinero tenía más tendencia a ser egoísta y estar menos dispuesta a colaborar en grupo. Estas investigaciones pueden hacernos reflexionar sobre las consecuencias de vivir en una sociedad que está constantemente expuesta de manera masiva al dinero mediante el marketing y el consumismo desmesurado. Imagínate que estás en una fiesta y te presentan a Pedro. Durante 5 minutos tienes una breve charla con él sobre temas triviales y la conversación te resulta bastante agradable. Después, alguien te pregunta si conoces a gente que pudiera estar interesada en colaborar con su ONG. Es bastante probable que te venga a la mente Pedro, a pesar de que lo único que sabes de él está basado en lo agradable que resulta charlar sobre cosas sin importancia. En pocas palabras, te gusta un aspecto de la personalidad de Pedro y das por hecho que te va a gustar todo sobre él. Tendemos a juzgar a las personas positiva o negativamente cuando en realidad sabemos muy poquito sobre ellas. Esta tendencia a simplificar en exceso las cosas sin tener información suficiente puede llevarnos a errores de juicio. Los psicólogos la denominan coherencia emocional exagerada, también conocida como efecto halo. Las sensaciones positivas sobre la amabilidad de Pedro crean un halo a su alrededor, incluso aunque sepas muy poco sobre él. El efecto halo afecta a muchas de las decisiones que tomamos a diario, pero no es el único atajo que puede llevarnos a errores de juicio. Otro error frecuente es el sesgo de confirmación, una tendencia por la cual nuestra mente tiende a dar por buena una información de forma automática mediante el sistema 1 si es inducida a dar dicha respuesta. Por ejemplo, ante la pregunta ¿es Juan bueno? Nos vemos tentados a considerar bueno a Juan ya que la mente de forma automática intenta confirmar la idea que está sugiriendo la pregunta, Si queremos conocer la opinión de alguien sin condicionar su respuesta, deberíamos preguntar ¿qué opinas de Juan? El efecto halo y el sesgo de confirmación son frecuentes porque nuestra mente está ansiosa por hacer juicios rápidos, llevándonos a cometer errores al no tener suficientes datos para dar una respuesta razonada. Nuestro sistema 1 se basa en sugerencias falsas y simplifica la realidad para rellenar los datos que le faltan, saltando inmediatamente a las conclusiones que potencialmente pudieran ser falsas. Al igual que el priming, estos fenómenos cognitivos ocurren sin que seamos conscientes y afectan a nuestras elecciones, juicios y acciones. A nivel evolutivo, la capacidad de tomar decisiones rápidas es una ventaja. Por ello, nuestra mente es capaz de tomar ciertos atajos para ayudarnos a entender rápidamente nuestro entorno o una situación concreta. Estos atajos son conocidos como heurísticas. La gran mayoría de las veces son útiles, pero el conflicto viene cuando nuestra mente tiende a utilizarlos en exceso o cuando no es apropiado. Para entender mejor qué son las heurísticas y a qué tipo de errores pueden llevarnos, veamos en detalle dos de las más comunes: la heurística de sustitución y la heurística de disponibilidad. La heurística de sustitución ocurre cuando nos hacen una pregunta compleja y nuestro sistema 1 automáticamente la sustituye por una más simple. En realidad, lo que hacemos es responder a la pregunta fácil sin pedir ayuda al sistema 2 y sin ser consciente de que hemos dado el cambiazo. Por ejemplo, si vemos al político X en la tele, candidato a ministro de Educación, y nos preguntan ¿crees que el señor X está capacitado para tener éxito en su puesto? Automáticamente nuestro sistema 1 cambiará la pregunta a una más sencilla. ¿Me gusta el señor X como ministro de Educación? La heurística de sustitución significa que en vez de darnos cuenta de que no tenemos la información suficiente de la cualificación del señor X, políticas previas, programa electoral y demás datos que necesitamos para responder razonadamente a la pregunta número 1, simplemente la sustituimos por una mucho más fácil. ¿Encaja o no esta persona con la imagen que tengo en la cabeza de un buen ministro de Educación? Desafortunadamente, si por algún motivo su físico o su tono de voz nos desagrada, podemos tender a rechazarlo de pleno, a pesar de tener un pasado sobresaliente en políticas de educación que le lleven a ser el candidato ideal. Por otro lado, tenemos la heurística de disponibilidad, en donde sobreestimamos la posibilidad de que algo ocurra cuando lo oímos muy frecuentemente o nos resulta fácil de recordar. Para estudiarlo, preguntaron a la gente cuál creían que era la causa más frecuente de muerte y lo compararon con las estadísticas reales. Veamos dos de los resultados. Los derrames cerebrales causan el doble de muerte que todos los accidentes juntos, pero el 80% consideró que los accidentes eran la causa de muerte más frecuente. Los tornados se consideraron causa de muerte más frecuente que el asma, aunque esta causa 20 veces más muertes. El mismo autor reconoce que durante una época en donde los atentados suicidas en autobús eran comunes en Israel, él mismo sentía ganas de acelerar en los semáforos cada vez que se encontraba con un autobús, a pesar de saber que la probabilidad era muy baja. Esto es así porque los accidentes, los tornados o los atentados ocupan muchas más páginas en los periódicos que los ictus cerebrales o las personas asmáticas. Además, este tipo de muertes nos impactan mucho más. Por ello, nuestro cerebro interpreta que son más probables. Una vez más, las sensaciones son cosa de nuestro amigo el sistema 1, pero nada tienen que ver con las estadísticas, una tarea propia del sistema 2. Hablando de estadística, ¿crees que podemos hacer predicciones sobre la probabilidad de que ocurran ciertas cosas? Una manera eficiente de hacerlo es tener la tasa base en mente. Imagínate que estás esperando un taxi en una ciudad ficticia en donde existen dos empresas, la azul y la roja. El 20% de los taxis son de la empresa azul y el 80% de la roja, Si estás esperando en la parada de taxi y recuerdas la tasa base de taxis, puedes hacer una predicción bastante exacta sobre el color del siguiente taxi que va a aparecer. Aunque parezca mentira, tener en cuenta este concepto básico de estadística para predecir un evento, tendemos a ignorar la tasa base con demasiada frecuencia. La razón principal es que nos centramos en lo que esperamos en vez de en lo que es más probable. Volvamos a la parada de taxi. Si ves pasar 5, 6 y 7 taxis rojos seguidos, es posible que empieces a sentir que el siguiente taxi debería ser un taxi azul. Pero no importa el número de taxis rojos seguidos que pasen, la probabilidad de que el siguiente taxi sea de color azul seguirá siendo la que nos indica la tasa base, es decir, el 20%. Y debes recordar la tasa base cada vez que hagas predicciones de este tipo. Negar la tasa base es un error común que está muy relacionado con otro muy extendido cuando trabajamos con las estadísticas. Cuando estudiamos la frecuencia de algún fenómeno el suficiente tiempo y establecemos unas medias de cuántas veces ocurre, a pesar de que pueda tener variaciones puntuales, eventualmente termina por regresar a la media. Si un futbolista tiene un promedio de un gol por partido durante toda la temporada, pero al empezar la siguiente mete 3 goles en el primer partido y 3 goles en el segundo partido, los aficionados estarán encantados por el rendimiento excepcional. Sin embargo, si en los siguientes 4 partidos no marca ningún gol, los periódicos le criticarán y seguramente su entrenador nos explicará que el delantero ya no está en racha. En realidad, si lo analizamos con el sistema 2, veríamos que no hay nada extraordinario, porque si en 6 partidos ha marcado 6 goles, los últimos 4 partidos solo indican que el jugador ha regresado a la media. La forma que recordamos experiencias es muy compleja y tenemos 2 formas de hacerlo, que son completamente distintas. Por un lado tenemos el yo que experimenta, que nos dice cómo nos sentimos actualmente. Responde a la pregunta, ¿cómo te sientes ahora? Por otro lado tenemos el yo que recuerda, que registra cómo nos sentimos después que ha terminado la experiencia en su conjunto, y responde a la pregunta, ¿qué tal fue todo? El yo que experimenta da una respuesta más exacta de lo que ha ocurrido, porque nuestras sensaciones en el momento siempre son más precisas. El yo que recuerda no lo es tanto, porque sus recuerdos están condicionados por el funcionamiento de la memoria. Cuando nos preguntan por un evento del pasado, tendemos a dar una respuesta basada más en el yo que recuerda que en el yo que experimenta. Sin embargo, 2 errores comunes de nuestra memoria nos juegan malas pasadas. Por un lado, tenemos la negación de la duración, en donde tendemos a ignorar la duración total de un evento en favor de un momento particular del mismo, y por otro lado tenemos la regla del pico final, en donde sobrevaloramos lo que ocurre al final del evento. Para estudiar el dominio del yo que recuerda, un famoso estudio midió las sensaciones de la gente durante una dolorosa colonoscopia. Se dividió a los participantes en 2 grupos. En el grupo A, los pacientes recibieron una colonoscopia con dolor constante pero más larga, mientras que en el grupo B el procedimiento fue mucho más corto pero con un nivel de dolor que aumentaba mucho al final. Cuando les preguntaron a los pacientes en el momento qué tal había ido el procedimiento, los pacientes del grupo A estaban más descontentos que los del grupo B. El que respondía aquí era el yo que experimenta. Aquellos que recibieron dolor durante más tiempo se sintieron peor. Sin embargo, pasado un tiempo, volvieron a entrevistar a los participantes sobre la experiencia. Sorprendentemente, los mismos participantes ofrecieron datos indicando claramente lo contrario. Los pacientes que recibieron el tratamiento más corto pero doloroso al final son los que tenían un peor recuerdo. El que responde en este caso es el yo que recuerda. Este experimento nos ofrece un claro ejemplo de errores comunes de nuestra memoria, la negación de la duración y la regla del pico final. Si quieres un ejemplo con el que te puedas identificar, imagínate ahora que después de 8 horas de trabajo en donde las 7 primeras son maravillosas, pero la última aparece un cliente o un compañero de trabajo insoportable que te saca completamente de las casillas y termináis discutiendo. ¿Qué tal fue tu día de trabajo? Ahora creo que sabrás que todo dependerá de si responde el yo que experimenta o el yo que recuerda. Nuestra mente utiliza diferentes niveles de energía dependiendo de la tarea. Cuando no tenemos mucha necesidad de concentración, estamos en un estado de relajación cognitiva. En otros momentos necesitamos foco y movilizamos todos nuestros recursos para entrar en un estado de tensión cognitiva. Cuando estamos en un estado de relajación, el sistema 1 es el que está al mando de nuestra mente, mientras que el sistema 2, que requiere mucho esfuerzo y energía, permanece en un segundo plano. Durante estos momentos somos más intuitivos y creativos, pero también más propensos a cometer errores. En el estado de tensión cognitiva aumenta toda nuestra atención y el sistema 2 toma el control. En estos casos es capaz de comprobar si las sugerencias que continuamente nos hace el sistema 1 son acertadas, disminuye nuestro nivel de creatividad, pero también disminuye el número de errores que cometemos. El truco está en saber en qué situaciones te puedes relajar y en cuáles debes tener la guardia alta. Para ello, lo primero es conocer cómo funciona tu cerebro y si has estado atento al resto de esta píldora, ya sabrás que cuando te enfrentas a problemas o decisiones basadas en estadística, no es una buena idea dejar que el sistema 1 tome las riendas del asunto. Debes tener cuidado también, ya que en algunas situaciones favorecen que estemos en una relajación cognitiva de manera natural. Por ejemplo, cuando una situación nos resulta muy familiar. No es lo mismo conducir tu coche por el mismo camino por el que vas a trabajar todos los días que cuando conduces por primera vez en una ciudad completamente desconocida. Debemos tener en cuenta que los expertos en publicidad también lo saben, y al exponernos de forma masiva a un producto o a un mensaje, lo hacen más familiar, buscando que entremos en un estado de relajación cognitiva y haciendo que nuestro sistema 1 asuma que la información que nos están pasando es correcta sin pasársela al sistema 2. Otro de los momentos de peligro suele ser cuando estamos cansados o agotados tras un día duro. Como el sistema 2 requiere altos niveles de energía, es en estos momentos cuando es más probable que seamos incapaces de activarlo. Imagínate que has tenido un día agotador en el trabajo y al llegar a casa abres Amazon. El sistema 1 te dice, cómprate un bolso, que te lo has merecido, a pesar de que si le hubieras pasado el mensaje al sistema 2, su mensaje probablemente sería, este mes dijiste que querías ahorrar y no hacer gastos innecesarios como un bolso. Además, ya tienes bastantes. Si tienes problemas para seguir tu nuevo régimen de comida saludable por la noche o cuando estás agotado, tal vez deberías preguntarte si es culpa tuya o culpa de tu sistema 1. La manera en que nos enfrentamos a un problema o hacemos juicios está influenciada por la forma en que se nos presentan. Pequeños detalles pueden cambiar radicalmente nuestra valoración. Un ejemplo claro de esto es cómo estimamos y manejamos el riesgo. Las personas tendemos a considerar los eventos raros más probables si están expresados en términos de frecuencia relativa en vez de en términos de probabilidad estadística. Veamos esto más claramente con el experimento del señor Jones. Los participantes eran dos grupos de médicos psiquiátricos a los que se les preguntó si era seguro dar el alta al señor Jones del hospital psiquiátrico en donde estaba ingresado. Al primer grupo se le dijo que los pacientes similares al señor Jones tenían 10% de posibilidades de cometer un acto violento. Al segundo grupo se le dijo que de cada 100 pacientes similares al señor Jones, 10 de ellos eran capaces de cometer un acto violento. El doble de médicos del segundo grupo denegaron la libertad al señor Jones, a pesar de que los dos enunciados dicen lo mismo estadísticamente hablando. Debemos tener presente que la forma en que otros nos presentan la información puede influir mucho en nuestros juicios. Veamos otro ejemplo. El fármaco X protege de la enfermedad Y, pero tiene un 0,001% de mortalidad. Ahora compárala con esta otra. De cada 100.000 personas que tome el fármaco X, una persona de ellas morirá. ¿Es ético aprobar el uso del medicamento a nivel comunitario? A pesar de que las dos afirmaciones expresan la misma probabilidad, la segunda nos trae a la mente la imagen de una persona que ha fallecido e influye mucho más en nuestro juicio a la hora de decidir. Las décadas de investigación de Daniel Kahneman en la psicología del comportamiento y toma de decisiones le llevaron a interesarse por la teoría económica. El grupo más importante de expertos en economía en el campo de la teoría de la decisión está centralizado en Chicago. La teoría de la utilidad se basa en que los individuos toman decisiones basándose exclusivamente en argumentos puramente racionales. Para ello, los individuos y los mercados eligen siempre la opción que les reporte mayores beneficios o riqueza, es decir, la que tenga más utilidad. En la teoría económica clásica, la utilidad o satisfacción está en función de su riqueza monetaria. Cuanto más ricos es, más utilidad se tiene. Ahora imagina a dos personas, Sarai y Nicolás. Los dos tienen una fortuna de 5 millones de euros cada uno. Según la teoría de la utilidad, los dos deberían tener el mismo nivel de satisfacción con su patrimonio. ¿Pero qué pasa si te digo que su fortuna es producto de un día en el casino? Sarai entró en el casino con 1 millón de euros y multiplicó su dinero por 5. Mientras que Nicolás entró en el casino con 10 millones de euros y acaba de perder la mitad de su fortuna. ¿Todavía crees que Sara y Nicolás están igual de felices con sus 5 millones de euros? Kahneman nos dice que resulta más favorecida a Sarai, haciendo evidente que la riqueza final no es un marcador adecuado del nivel de satisfacción a nivel psicológico. En realidad, lo que determina nuestro nivel de satisfacción no es la riqueza total, sino las variaciones de esta, es decir, las pérdidas y las ganancias con respecto a un punto de referencia. Pero existen otras contradicciones en la teoría económica clásica. Para ponerlas de manifiesto, el autor realizó miles de estudios en donde los participantes tenían que decidir entre distintas variables. Vamos a ver un ejemplo. Problema 1. Elegir entre ganar 900 euros seguro o el 90% de posibilidades de ganar 1000 euros. Problema 2. Elegir perder 900 euros seguro o el 90% de posibilidades de perder 1000 euros. En el problema 1, la mayoría de las personas eligen la opción segura. No existen contradicciones entre la teoría clásica y la teoría que propone Kahneman. Según ambas, las personas eligen recibir con seguridad 900 euros. El conflicto aparece en el problema 2, en donde, si fuéramos seres puramente racionales, deberíamos escoger también la opción segura de perder 900 euros frente a las altas posibilidades de perder más dinero. Pero esto no ocurre. La mayoría de los individuos escogen la opción con incertidumbre. Para explicar este y otros fenómenos que contradicen la teoría económica clásica, el autor desarrolló la teoría de las perspectivas. La aversión a la pérdida forma parte esencial de ella y nos explica la fuerte tendencia de las personas a preferir evitar las pérdidas antes que conseguir ganancias equivalentes. Las pérdidas pesan mucho más que las ganancias. Sus estudios sugieren que las pérdidas son valoradas psicológicamente entre 1,5 y 2,5 veces más intensamente que las ganancias. En un caso como el del problema 2, la aversión a la pérdida segura de 900 euros hace que los individuos sean amantes del riesgo y prefieran jugar. La aversión a la pérdida y la teoría de las perspectivas juegan un papel fundamental en la explicación de muchos fenómenos sociales. Por ejemplo, en los procesos de negociación sindical, en donde es difícil hacer concesiones porque las partes sienten la pérdida de forma más dolorosa que una ganancia del mismo valor. También en una campaña política, ya que subir o bajar impuestos no genera el mismo efecto. La subida de impuestos provoca una respuesta negativa más intensa que la que pudiera provocar una bajada de impuestos de la misma cuantía. Muchas de las decisiones que se toman en economía y política están en manos de personas que utilizan en exceso el sistema 1 cuando deberían utilizar con más frecuencia el sistema 2. El problema es que en muchos casos ni siquiera son conscientes de ello. pensar rápido, pensar despacio, nos ha enseñado que nuestra mente opera mediante dos sistemas. El primero actúa de forma instintiva y no se puede desactivar, además de que requiere muy poco o ningún esfuerzo. El segundo tiene que ser activado por nosotros y requiere esfuerzo y atención. Los pensamientos y acciones que cometemos dependen de qué parte del cerebro ha tomado el control. Ser conscientes de ello mejora las decisiones que tomamos a diario, cometeremos menos errores de juicio y nos ayudará a conseguir mejores resultados. Nos hará menos sensibles a personas que quieran manipular nuestra opinión gracias a los errores innatos de nuestro sistema 1. Hasta aquí la cápsula de hoy. Si te ha gustado y quieres saber más, te recomiendo leer el libro completo, Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Afamado psicólogo, autor de diversos estudios y catedrático en la Universidad de Princeton. Sus investigaciones y trabajo junto a Vernon Smith lo llevaron en el 2002 a la obtención del Premio Nobel de Economía, siendo el primer no economista en ganarlo. Para comprobar si la píldora ha sido efectiva, puedes realizar el test de autoevaluación que dejaré en las notas del episodio. Estamos también en Instagram como Soma Nonfiction, donde publicamos contenido relacionado con cada episodio de Soma. Gracias por escuchar y hasta la siguiente dosis.
You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.